O che tengo che fazer pra non ter che ir al mar? Che tengo che fazer pra non ter che ir al mar? Pra non ter che ir al mar? Pra non ter che ir al mar?
O che tengo che fazer? Parece que fue ayer, pero ya han pasado 30 años del inicio de la Operación Nécora, la famosa Operación Nécora, la primera gran investigación contra los grandes capos del narcotráfico en Galicia. Una operación llevada a cabo por la Guardia Civil que acabó sentando en el banquillo de los acusados y encerrando en la cárcel a importantes figuras del mundo de la droga como Sito Miñanco, Laureano Oubiña o Manuel Charlín, entre otros. Personas que hicieron fortuna con el contrabando de tabaco primero, y que más tarde, con la reforma de la ley del contrabando por la que esta práctica pasaba a ser una infracción a un delito, comenzaron a aventurarse con el tráfico de drogas como la cocaína. Aquella reforma no solo cambió las vidas de los grandes capos gallegos, también la de toda Galicia. La entrada de la droga a sus costas trajo consigo mucho dolor y muchas muertes, especialmente la de gente muy joven. Aquello empezó a preocupar a las madres, que vivían toda aquella situación en primera persona, y cómo sus hijos se volvían adictos a aquellas sustancias. Tanto es así que se organizaron y que alzaron su voz, llegando a enfrentarse cara a cara con los narcos y manifestándose delante de casas como la de Laureano Oubiña. Unas protestas que pronto comenzaron a tener nombre y apellidos, y una de las más conocidas mujeres de aquello fue Carmen Avendaño. Carmen encarna esa lucha contra la droga, contra los narcos, y la ayuda a los jóvenes desde los 80 a través de la asociación y fundación Erguete, que es Levántate en castellano, y que preside. Hola Carmen, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, decir que yo fui la portavoz, pero que éramos un grupo de familias, creo recordar que éramos 18, de los que pues vivo yo sola, porque todos mis compañeros de aquel entonces se fueron muriendo, ellos y sus hijos, desgraciadamente.
Desgraciadamente. ¿Cómo era aquella Galicia justo cuando tú te empiezas a mover, Carmen?
Bueno, nos empezamos a mover, empezamos a pedir, en principio ya, bueno, cuando ya vimos que los mismos que estaban con el contrabando del whisky americano, que se estaban reconvirtiendo, que se estaban asentando en zonas, bueno, sobre todo del rural, ¿no? Uh-huh. Y que estaban consumiendo algo. Fue un momento duro, durísimo, porque entre otras cosas nosotros habíamos educado a nuestros hijos pues en valores, en que no consumieran drogas, o que no consumieran alcohol, etcétera, etcétera. Y esto para nosotros era algo nuevo. O sea, que empezamos a hacer, digamos, que los primeros estudios con el dolor y el desconocimiento que teníamos, claro, para querer salvar a nuestros hijos.
En tu propia casa tú eres víctima de la adicción de dos de tus hijos, ¿no?
Sí, pero yo ya empecé bastante antes a tener, digamos, inquietud en este tema, porque presidía la Asociación de Vecinos de la zona donde vivía, bueno, una zona muy obrera, muy trabajadora, y bueno, entonces ya empecé a observar, veía a los chavales en grupos, decía, oye, ¿qué es vosotros que estáis fumando y tal?
Sí.
No, tía, dame, mira, quieres un poco, tal, y yo quiero saber lo que es eso. Quiero decirte que dos de mis hijos, el segundo y el cuarto, uh-huh, efectivamente cayeron y estarían ya de aquel entonces, cuando los primeros, pues haciendo experimentos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, eso me motivó muchísimo, primero porque era todos mis vecinos de la época de mis hijos y de matrimonios que nos habíamos ubicado allí en aquella zona, y bueno, yo ya estaba en el movimiento social era también muy combativa en las leyes de enseñanza. Bueno, siempre fui una persona inquieta, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues hicimos una organización muy fuerte, que salimos a denunciar lo que estaba ocurriendo. Nos poníamos delante de establecimientos donde se vendía con total libertad, y también en algunos, bueno, en algunas empresas que había, que sus dueños se habían hecho ricos a costa de este tráfico.
A nivel personal, de aquellos años, ¿qué es lo más difícil para ti? ¿Qué fue lo más difícil?
Pues lo más difícil para mí fue como ver cómo mis hijos se destruían y no había medios para poder frenar aquello. Yo no tenía conocimientos y, bueno, empezamos a pedir al ayuntamiento, al gobierno autónomo, que este tema se aprobara. Se aprobó en Madrid la primera legislatura, y después ya se desarrolló también en Galicia. Entonces te veías que te encontrabas impotente, porque empezaron y te desaparecían cosas de casa y tú decías, pero bueno, qué cosa más rara y tal, hasta que, bueno, poco a poco, desgraciadamente, fuimos aprendiendo unos de otros, ¿no?, de los vecinos, de mis hijos y de todos los jóvenes.
Una de las peores cosas de aquella época fue sobre todo el desconocimiento en tu casa y en la del resto de familias que tenían hijos con problemas de adicciones, ¿no?
Sin duda. Sin duda era algo muy novedoso para nosotros, y bueno, tuvimos que hacer, pues la verdad es que, pues provocar muchos debates, muchas intervenciones de profesionales en las universidades para que fuéramos aprendiendo todos de lo que estaba ocurriendo.
¿Crees que el trabajo de tuyo, el trabajo de familias, las familias que os unisteis, sí, contra la droga, fue capital para dar visibilidad al problema?
La visibilidad de nuestros representantes, de un color o de otro, eran perfectamente sabedores de lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa es que era algo desconocido socialmente, y la sociedad, nosotros, las familias, los padres, empezamos a ver que cambiaban las conductas, chavales que eran muy responsables en los estudios y con muy buenas notas, pues que, bueno, pues que salían de casa y venían tarde y se descuidaban los estudios. Bueno, empezamos, digamos, que aprender a leer en nuestros hijos lo que estaba ocurriendo y cómo se estaba, bueno, como corrompiendo y destruyendo la sociedad. En aquel entonces murieron muchísimos jóvenes, pues con dosis adulteradas, sí. Bueno, fue todo muy dramático. Las cárceles que se llenaron de chavales también muy jóvenes, sí. Y ya empezamos a trabajar también mucho en las cárceles. Fue terrible. La verdad es que fue bonito también al mismo tiempo, porque se produjo mucha solidaridad.
En el peor de los momentos, ya en tu casa, de puertas para adentro, ¿qué le decías tú a tus hijos que para convencerles de que podían salir de ahí?
Pues le decía que no se daban cuenta que su conducta iba variando, que pasaba, que nosotros en casa nunca habíamos tenido ese problema. Pero ¿qué es lo que me pasa? Bueno, los trataba de convencer de que su conducta no era normal, y también tratábamos de aprender, tanto mi marido como sus hermanos también, los que no tuvieron problemas, bueno, de aprender y empezar a exigir a los medios que tenían que colaborar, como el gobierno autónomo, el Plan Nacional de Drogas, sí, el desarrollo en los ayuntamientos, etcétera, etcétera. La verdad es que hicimos un movimiento que todavía hoy se sostiene, donde hay 101 trabajadores trabajando, y trabajamos en las prisiones de Galicia y trabajamos en los juzgados cuando hay detenciones, buscamos alternativas, en fin. La asociación sigue estando ahí muy vigorosa, no solo en Vigo, sino en Vigo y en muchas partes de Galicia.
Y que siga, mientras sea necesario, que siga, porque es muy necesaria. Carmen Avendaño, mil gracias por estar en la noche de COPE, por tu testimonio, 30 años después de ese inicio de la Operación Nécora.
Mira, 33, justo. La Operación Nécora se produjo cuando ya nosotros llevábamos denunciando públicamente lo que estaba pasando. 3 años después, nosotros llevamos 33 años como asociación y como fundación.
Pues mil gracias por estar con nosotros recordándolo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Una lucha, la de Carmen y muchas otras madres y padres y familias, que ha dado sus frutos, y también ha dado sus frutos en parte gracias al testimonio de nuestro siguiente protagonista, que fue clave en esta operación Nécora. Él es Manuel Padín, extraficante, arrepentido, que trabajaba para uno de esos clanes gallegos, uno de los más importantes, que eran los charlines. Hola Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como decíamos, tú formas parte, llegaste a formar parte del clan de los charlines. ¿Cómo llegas a formar parte de ese mundillo?
Bueno, fue un poco por casualidad lo del narcotráfico. Yo en realidad pues enfermé por culpa del consumo de drogas fuertes. Uh-huh. En mi caso fue el LSD. Uh-huh. Y bueno, aunque consumí otras sustancias esporádicamente. Es lo que se solía hacer en los 80.
Sí.
Y bueno, pues enfermé gravemente de la cabeza, psiquiátricamente. Uh-huh. No tenía medios de vida e intenté meterme en el contrabando de tabaco por primera vez en mi vida, cosa que nunca quise hacer, pero estaba muy necesitado y bueno, pensé que me iban a llevar al contrabando de tabaco y sin consultar conmigo me llevaron a descargar droga.
Uh-huh. Ese es el tipo de trabajo que hacías, ¿no? Descargar fardos de cocaína en las rías, en...
No, bueno, en realidad el tema mío fue que la primera vez se descargó en vez de tabaco hachís.
Ajá.
Y pasado unos meses me llevaron a otra descarga y pensé que se iba a descargar tabaco o hachís y fue cocaína.
¿Y cómo acabas colaborando con la justicia para meter a todos estos entre rejas?
Bueno, lo que ocurrió es que cuando me di cuenta que la descarga no era hachís ni tabaco, cocaína, uh-huh, no me gustó y el paso que di fue dar una entrevista voluntariamente en la, sí, televisión de Galicia, denunciando con cara cubierta y voz distorsionada y cambiado de nombre, que se estaban introduciendo en Galicia, en España, grandes cantidades de cocaína provenientes de América. Entonces lo que ocurrió fue que cuando emitieron el programa, un miembro de los charlines, en un bar, estando conmigo, me reconoció. Uh-huh. Y después pasó una cosa rocambolesca que no tengo clara del todo, pero bueno, me entregaron un poco, creo que me entregaron a la policía, me vinieron a detener como sospechoso, porque no me cogieron con nada. Uh-huh. Decidí colaborar con las autoridades. Sí, no fue tan fácil todo, ni es como la gente piensa.
Claro.
Le prometieron. La gente de leyes sabe muy poquito. nadie da nada, y aunque prometan, nadie que te prometa puede cumplir.
La última, ¿cómo has pasado estos 30 años después,
bueno,
desde que
pues
colaboras con la justicia?
Pues sobre todo decepcionado con dos personajes que se hacen llamar señores. Uh-huh. Que para mí no lo son, Javier Zaragoza, fiscal prevaricador, y Baltasar Garzón, juez prevaricador. Por lo menos lo fueron conmigo en la instrucción de la operación Nécora. Me quisieron obligar a hacer cosas y denunciar personas con las que yo no tenía relación ninguna. Personas, por supuesto, muy importantes en el narcotráfico gallego.
Yeah.
Por lo tanto, prevaricadores los dos, prometieron, no sé qué nombre ponerles, porque, bueno, yo sí sé los nombres que tienen, pero no lo voy a decir. Prometen lo que después no hacen y son autoridades judiciales. Está todo dicho, ¿no? Sí, engañan. Y bueno, decepcionado porque no cumplieron nada de lo que dijeron. Mintieron como bellacos que son.
Manuel Padín, mil gracias por estar en la noche de COPE contando tu testimonio.
Un placer.
Un abrazo.
Gracias.
Treinta años nos separan del inicio de aquella operación que cambió el rumbo del narcotráfico en las costas gallegas, pero ¿sigue este problema latente en Galicia? ¿Sigue siendo Galicia la puerta del narcotráfico a Europa? Se lo vamos a preguntar a Víctor Méndez, que es una de las personas que más sabe sobre este tema. Es periodista del Diario de Pontevedra y autor del libro Narcogallegos tras los pasos de Sito Miñanco. Hola Víctor, compañero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Cómo está hoy Galicia? En este sentido, claro.
Pues mal, realmente como no se esperaba, ¿no? Después de tantos años después de la operación Nécora, que parece que la cosa ha podido haber cambiado en los últimos años, pero la situación ahora mismo es muy complicada, ¿no? Habéis visto, todo el mundo ha visto los medios de comunicación, lo que ha venido pasando en los últimos 6 meses, ¿no? Más o menos desde la interceptación del famoso narcosubmarino.
Sí.
Que esto fue en el mes de noviembre del año pasado, y desde entonces pues ha habido una sucesión prácticamente sin solución de continuidad de grandes alijos de cocaína como no se recordaban aquí, ¿no? Estamos hablando de cantidades descomunales, de cantidades de más de 4.000, 4.500 kilos, o sea, alijos uno tras otro valorados en 200 millones de euros cada uno, una especie de tormenta perfecta, podemos decir, ¿no? que se ha desencadenado y por desgracia con escasa respuesta, ¿no? A nivel, no sé si decir social, político y demás, a lo mejor a nivel nacional, ¿no? Menos de la que sería deseable.
Hemos hablado, o todos conocemos también por la serie y el libro, Sito Miñanco, Laureano Ubiña, Manuel Charlín, Terito, aquellos eran los dueños de las Rías Gallegas en los 80, pero ¿se sabe quiénes son hoy sus herederos? ¿Se les conoce? ¿Se les pone nombre en los pueblos de las Rías?
Sí, a ver, en las Rías Baixas todo el mundo sabe quién se dedica a qué, eso no hay ninguna duda. Hablamos de grandes capos, el gran capo por antonomasia, tú lo has mencionado, Sito Miñanco, es y sigue siendo, y por el momento, hasta que se demuestre lo contrario, será el principal narco de la Ría. De hecho, pues hay voces que dicen que es posible que incluso desde prisión pueda estar relacionado directa o indirectamente con estos, con algunos de estos últimos alijos que están sucediendo. Junto a él hay otros, por lo menos dos más capos de ese mismo nivel, pero que se confunden un poco entre la sociedad, ¿no? Son personas que actúan en un segundo plano, buscan la invisibilidad, que ahora está tan de moda, ¿no? Y con sus negocios lícitos y sin haber caído nunca pues por narcotráfico, pues continúan trabajando, pero desde un punto en el que se mimetizan con la sociedad, no, se hacen invisibles y siguen trabajando. Y luego por debajo de ellos pues hay una cantidad muy preocupante de personas. Están surgiendo pequeños grupos de narcotransportistas, de organizaciones que se dedican a realizar descargas, la última fase del viaje de la cocaína, cada vez más y cada vez más jóvenes. Y esa parte sí que es muy preocupante.
La última, este tema daría para mucho, pero se nos agota el tiempo, pero te quiero preguntar, has mencionado antes el tema del narcosubmarino, si están cambiando los métodos de introducción de droga en las costas gallegas.
Hay variedad. Evidentemente en Galicia el método estrella sigue siendo el mar, ¿no? Digamos, el narcosubmarino que lleva muchos años vigente, aunque solamente se haya detectado uno, lleva muchos años vigente ese sistema. Y luego las planeadoras siguen siendo aquí la estrella, ¿no? La entrada por planeadoras, aún hace poco han decomisado dos en la Ría. Nuevos sistemas, pues podemos hablar de lo más habitual, son mercantes. Ahora lo que más funciona a nivel no solo Galicia sino internacional son grandes embarcaciones mercantes que hacen su ruta regular y van dejando los fardos allá por donde pasan, ¿no? A muchas millas de las Rías, digamos, a donde llegan las planeadoras, y es muy difícil de detectar. Sin ir más lejos, te pongo un ejemplo muy cercano. Después de estos últimos alijos, la Policía Nacional hizo dos grandes registros en dos grandes mercantes en dirección hacia el Mediterráneo, en este caso, que tenían información de que venían con cocaína. Fue imposible hallar nada porque venían llenos de reses, algunas de ellas muertas. Y digamos que ese esquema tradicional, el esquema ahora más activo. Aparte de eso, pues los contenedores que conocemos todos y las lanchas, lo que decimos, las planeadoras de toda la vida, que siguen funcionando. Aquí en Galicia sigue siendo el sistema preferido, ¿no? Por su facilidad de movimiento y su capacidad para meter grandes cantidades en poco tiempo.
Víctor Méndez, desde tu puesto del diario de Pontevedra, vigilando cómo se mueve el narcotráfico en Galicia, que sigue estando, por desgracia, muy en boga. Gracias por estar en la noche de COPE.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.